Charlie, querido, ¿cómo va?
Bueno, acá vamos, ¿sí? Bueno, siguiendo atentamente todo lo que está ocurriendo.
Ya movidito, sí.
Una pequeña precisión que me parece que no es menor a partir de un debate que ustedes tenían con Pablito hoy temprano, ¿no? Uh-huh. El golpe de Bordaberry nunca fue constitucional. Ajá. Primero porque el presidente, de acuerdo a la Constitución uruguaya, no puede disolver de por sí las cámaras, uh-huh, salvo siguiendo determinados procedimientos que están establecidos en la propia Constitución. Por ejemplo, ocurre con un veto presidencial, si el presidente mantiene el veto y la Cámara vuelve a votar el proyecto, entonces ahí sí el presidente puede disolver a las cámaras y llamar a nuevas elecciones, ¿no?
Sí, tenés razón. Recuerdo que además se presentaba, Guián se presentó, ¿te acordás que firmamos?
A propósito, seguro.
Ahora que me lo decís, claro, me cae toda la ficha, tenés razón.
Con el tema de Bordaberry, ¿no?
Sí, es inconstitucional.
Además, Bordaberry se apoyó en la Fuerza Armada y nombró un Consejo de Estado en sustitución del Parlamento.
Sí,
tenés toda la razón. Todo lo hizo mal desde el principio,
tenés,
¿no?
Tenés toda la razón del mundo y está bueno corregirnos, y yo que omití el recuerdo, porque nosotros somos, por suerte, sí, y lo decimos con orgullo, abajo firmantes de ese recurso iniciado por Mirta Guiance, por la doctora Mirta Guiance, a propósito, precisamente, de la inconstitucionalidad de la disolución de las cámaras que realizó Juan María Bordaberry en el año 1973.
Curioso proceso, porque fíjate que durante muchos años acá tuvimos dictadura, pero nunca tuvimos dictador. Era muy raro,
también,
¿no?
También, es cierto.
Pero bueno,
es cierto, es verdad.
Eso pasó.
Bueno, gracias por la fe de ratas.
No, pero no se trataba de corregir a nadie. Sino
no, pero está bueno, porque estamos discutiendo un tema muy sensible, y por más que tengamos con algunos oyentes, e incluso aquí, en el seno de producción, distintas opiniones con lo que está pasando en Brasil, está bueno que se digan las cosas como son.
Un problema de la política contemporánea es emplear las palabras y las definiciones según de qué lado el mostrador se esté, ¿no? Mm. Eso es bastante constante.
Sí, sí.
Vale para todos. Ejemplos tenemos todos los días. Lo que ocurrió en Brasil, ¿fue un golpe? Me lo pregunto, ¿no? Mm. Técnicamente no, porque es un recurso comprendido en la Constitución.
Claro.
Pero vale señalar que la Constitución brasileña es de la dictadura. Uh-huh. Fue aprobada en 1979.
No es un detalle menos.
31 años pasaron desde que terminó la dictadura en 1985 y ningún gobierno se propuso modificarla.
Incluyendo el PT.
Incluyendo el PT, obviamente. Lo dijeron anoche varios senadores del PT, que parecían haber caído en la cuenta de su error.
Claro.
Color de Melo, al que le presté mucha atención anoche.
Sí, claro.
Recordó todo, ya anunció que va a votar el impeachment, ¿no? Uh-huh. Pero, perdón, lo anunció, no, lo votó anoche,
sí, claro.
Pero quiero decir.
Sí, pero había dicho que.
Tenía dudas por lo que le había pasado. Uh-huh. Bueno, él hizo un raconto de lo que le pasó a él, ¿no? Uh-huh. Recordó que su destitución se hizo en forma sumaria. En realidad, es cierto, el pedido de destitución de Collor de Mello eran dos hojitas. No como ahora, que es terrible documento, ¿no? Mm. Tenía dos hojitas. Y se hizo en un plazo que nada que ver tiene con este plazo, ¿no?
Claro.
Si bien sobre Collor de Mello pesaban graves cargos de corrupción, lo cierto es que la justicia jamás lo condenó.
Mm, no.
Pero entonces, reclamando la destitución de Collor, estaban en primera fila Lula y el PT.
Claro.
Tal cual está a la derecha ahora, reclamando la renuncia de Dilma.
Claro.
¿Tenían razón aquellos? ¿Tienen razón estos? Uh-huh. La diferencia, seguro, es el lugar del mostrador en que se encuentran.
Totalmente de acuerdo.
El asunto es que exactamente esto bastardea la política.
Exacto.
Esa es una de las claves de la política contemporánea, la ausencia de principios.
Uh-huh.
Allá, como en todos lados, se justifican señalando que antes era peor. Pero hay que entender de una vez que la política también es el arte de convencer.
Claro.
¿Dilma es corrupta? Bueno, ustedes lo decían hoy, pero creo que todos lo sabemos, no existe ninguna evidencia
por
de
ahora,
eso.
Por no ahora,
no. De nada,
por
¿no?
ahora
claro.
no.
Pero sí es cierto que modificó los grandes números del Estado para no dejar en evidencia la crisis económica que vivió el país,
claro,
y en consecuencia no se viera afectado su seguro triunfo en las elecciones.
Sí,
o
sí.
sea, como presidenta tomó medidas para favorecer a la candidata.
Sí, sí, y acotemos, como siempre sumo yo, de que la principal causa de la crisis que vive Brasil, que se llama Petrobras, estaba bajo su poder durante muchos años, ¿no?
Claro, ese es otro tema, ¿no?
Mm.
Si los uruguayos hubieran sabido antes de octubre del 2014 cuál era la magnitud de la crisis de ANCAP, ¿hubiera ganado el Frente Amplio? Ninguna de las dos cosas se pueden asegurar.
Sí, sí.
pero la secuencia alienta la sospecha.
Totalmente, o sea, uno sospecha de que si lo decían, por lo menos quienes lo ocultaron, a su debido tiempo, si lo ocultaron es por algo, porque pensaron que la repercusión iba a ser negativa, no positiva.
Recién el doctor Martín Rizzo te decía, ¿no? A uno le queda la sensación de que progresivamente se va perdiendo el respeto a las normas institucionales,
sí,
¿no?
A través del desconocimiento y todo lo... Él decía, ¿no? El desconocimiento un poco y seguramente, bueno, la falta de especialidad con respecto a estos temas, ¿no? Por parte de los ciudadanos, de la nación en general, ¿no?
Sí.
Hay una pequeña corrección que nos hace a través de Twitter Eduardo Budinas.
Sí, ¿qué es Eduardo?
Nos dice que la constitución de Brasil es de 1988, la actual, que hubo un proceso constituyente bajo la democracia hasta el presidente Sarney.
Ah, pues ya.
Le agradezco la aclaración a Budinas. En realidad yo me quedé con lo que señalaron varios senadores del PT anoche, ¿no? Que señalaban eso precisamente, que la constitución es del 89. Pero bueno, le agradezco, tomamos como bueno lo que dice.
Sí, sí, además Eduardo está constantemente viajando y conoce todos esos temas, así que bueno, gracias Gudi por el dato.
De todas maneras, esto que decíamos recién, perder las, ¿no?, el respeto a las normas institucionales es como aquello de lo político por ser lo jurídico, ¿no? Una buena muestra.
Sí, de todas maneras también, digamos que lo que haya sido reformado no incluye lo que está vigente, o sea, no quitaron lo que ahora no les gusta, ¿no?
No, sino, claro.
Digamos que la síntesis del pensamiento sigue siendo la misma, ¿no? No quitaron de allí cuando reformaron lo que ahora no les gusta.
Sí, habría que ver qué es lo que se cambió en esa constitución.
Sí,
también,
yo tampoco, en
realidad,
no tengo
conocimiento. El impeachment que fue incluido en el 79 siguió vigente, ¿no?
Claro.
Es obvio y lógico que un partido que gana la elección y lo hace por mayorías considerables tiene el derecho y la obligación moral, ¿no?, y política de llevar adelante su proyecto. Pero al aceptar las reglas de la democracia, también está obligado a respetar la constitución y las leyes. Y si no está de acuerdo, debe convencer a los ciudadanos.
Exacto.
Y cambiarla.
Es lo que digo yo siempre, claro. Claro.
Este es uno de los fracasos del progresismo, esta nueva denominación de la izquierda para ser tolerada. Pretender llevar adelante un modelo de cambio con las leyes elaboradas por sus adversarios e incorporar, además, a muchos adversarios al gobierno. El famoso abrazo con las culebras.
Exacto.
Dilma es víctima de eso.
Claro.
Para ganar las elecciones, Dilma hizo acuerdo con Temer y con Cunha, el corrupto presidente de diputados.
Claro. Claro.
Antes, Lula tuvo que sobornar al legislador, el famoso Mensalao, para que le aprobaran sus proyectos.
Claro.
Entonces... uno tiene que preguntarse, ¿vale la pena ganar las elecciones así?
Ah,
mira, yo creo, la verdad, yo, alguien dirá, bueno, pero esto es retrasar los procesos de los pueblos, yo que sé, siempre hay excusas. Yo creo que no, porque en realidad hay un problema. Cuando se revela públicamente la verdad de este accionar, el ciudadano se desalienta, se convence de que no hay tantas diferencias entre uno y otros, y ello promueve el descrédito de la política de los partidos con las consecuencias que en Brasil, en Uruguay y en toda América del Sur conocemos también. Sufrimos eso.
Claro, claro.
Ahora, lo otro que se evidencia en Brasil, con esto que está ocurriendo, es el triunfo de la corrupción.
Sí.
Desde su cargo de ministra de Minería, Dilma vaciló para enfrentar lo que ocurría con Petrobras. Pero como presidenta, y creo que vale señalarlo, tú lo decías también, apoyó con todo su poder el accionar de la justicia, o por lo menos no puso trabas, ¿está claro?
Claro.
Están políticos y los empresarios más poderosos están presos. La presidenta no puso ningún reparo, no hizo cuestión de esas cosas, ¿no?
Sí,
digamos,
sí.
Dejó que el proceso lo llevara adelante la justicia. ¿Temer hará lo mismo? A ver, yo creo que no. Y tengo muchas razones para creer que no, ¿no? En principio porque varios dirigentes de su partido están acusados y si no lo sostiene, él mismo podría terminar como Dilma.
Claro.
¿Está claro?
Sí.
La secuencia de los hechos que llevaron a la destitución de Dilma comenzó con el escándalo de Petrobras, esto que tú decías, y el Lavallato. Eso sumió en una crisis económica brutal a Brasil, y por eso Dilma maquilló los números para, reitero, no perder las elecciones.
Claro.
Esa es la clave de todo este lío.
Totalmente, y como lo dijiste vos, es de la forma más sencilla y simple de decirlo.
La corrupción es un problema desde los orígenes mismos de Brasil como Estado. No comenzó con el PT y con Lula. El problema es que estos no hicieron nada o hicieron muy poco para combatirla.
Ahí está.
Y ese es uno de los problemas del mundo contemporáneo. La corrupción carcome estados, pero el poder que se sirve de la corrupción desvirtúa el problema. Lo pone como un problema moral, simplemente. Y en realidad sí es eso, pero también es un gravísimo problema institucional y político.
Claro.
Muchos sostienen, y yo coincido, que esto es parte de la esencia del capitalismo.
Claro.
El problema, muchachos, es que hoy no tenemos ninguna alternativa al sistema capitalista. Y si no se entiende esto, y si no se toman medidas, la corrupción va a terminar también con nuestro Estado. Ese es el grave problema que creo que no se está viendo con claridad.
Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que me gustaría agregar es que en esta locución final que escuchábamos, yo digo final porque, bueno, podría volver, pero como dice Carlos, es muy poco probable, decimos todos, ¿no? Que hizo Dilma sobre el comienzo del programa, pasadas las 11 horas del día de hoy, ella apeló, bueno, a varias cosas, ¿no? Todas de índole política, hablar del golpe de Estado, desconocer la Constitución, los crímenes que sí le caben, como hablábamos ya, los crímenes de responsabilidad, que lo dice la Constitución claramente. Ella omitió ese tema, ¿no? Dijo que ella no había cometido crímenes, delitos comunes, pero en realidad no se trata de eso, sino de estudiar en este juicio político sus crímenes de responsabilidad. Y lo otro es eso, ¿no? Es decir, ahora se van a terminar los planes, las asistencias al pueblo brasileño. Bueno, muchas de esas cosas se iban a terminar igual aunque estuvieran, porque en realidad terminan por la grave crisis política, sí, pero económica, sobre todo, que tiene Brasil, que la creó el propio PT.
Vaciando Petrobras, ¿no? También hay un dato, Daniel, ojo, porque en realidad una de las cosas que se sostiene reiteradamente es que el PT terminó con el hambre, y eso es mentira, no es cierto.
No, desde luego.
No solamente terminó con el hambre, es cierto. Mucha gente, muchísima gente se recuperó, logró comer todos los días, pero también es cierto que Brasil es víctima de una segregación social espantosa.
Sí, claro.
Yo no me acuerdo quién lo decía hoy, alguien lo decía en el programa, ¿no? Basta ir a Río y ver lo que pasa con las favelas, cómo vive la gente, cómo actúa la policía con la favela.
Sí, sí.
Acordémonos que para construir los estadios, Dilma ordenó demoler favelas, ordenó quitarlas para construir estadios, para que las favelas no tuvieran dolor. O sea, dejémonos embromar también con la historia, ¿no? Porque en realidad, si tanta gente, como se decía antes, la mayoría absoluta del pueblo brasileño había salido del hambre, y yo creo que Dilma estaría hoy en otra situación.
Claro.
Ella misma. Claro. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido con ella es que ha perdido todo el crédito político.
Totalmente.
Y también siempre es mucho más fácil decir, esto es obra de los medios.
Claro,
y todo. Y sí, seguramente los medios inciden, yo no voy a negar.
Globo va a ser Globo siempre, lo fue durante estos cuatro administraciones del PT también.
Pero claro, la revista Veja bajó a color de melo y también ayudó a revelar el Petrobras y a bajar a Dilma, ¿no?
Una cosa no quita la otra.
Una cosa no quita la otra, pero quiero decir, si los brasileros hubieran sentido que efectivamente Dilma les mejoró la vida,
No estaría ahora donde está. Eso primero.
Y no tendría, digamos, el descrédito que tuvo ya en los últimos días. No la apoyaba nadie.
Exacto. Y por otro lado, termino lo que estaba diciendo yo. Me parece hipócrita decir de que ahora se van a terminar los planes asistenciales que existan ante el advenimiento de Temer, que no es, por supuesto, santo de mi devoción, y mucho menos, porque ya sabemos quién es. Pero digo, no se termina por eso. Se terminan por el propio accionar del Partido de los Trabajadores de Brasil. Ellos mismos crearon este agujero negro en Petrobras que terminó con un dinosaurio de la economía brasileña. Asesinaron a un dinosaurio, y fueron ellos. Seguramente también con Temer, con todos los partidos políticos con los cuales se abrazaron, ¿no?
Fue el sistema político y económico.
Exacto. Y lo destacable de esto, que no sé si estabas escuchando, pero lo decíamos con Rizzo, con el doctor Rizzo, el constitucionalista, es la verdad, el papel de la justicia. Hay que aplaudirlo. Habrá jueces. De Sergio Moro tenés un mundo que lo adora y un mundo que lo detesta. Mucho se ha hablado del narcisismo de Moro. A ver, todas las personas que se dedican a la política, si no son narcisistas, seguro que no se dedican a eso. Porque digo, ¿qué es el ejercicio de la política sino más que pararte ante un público que va a gritar tu nombre? Porque es lo que pasa siempre. Acá que te grita Tabaré, que te grita Pepe, que te grita, sumamente habrán gritado por Sanguinetti, que gritan Dilma, que gritan Lula. De eso se trata. Me parece que a Moro no le resta su narcisismo, como alguna vez lo tuvo el juez Garzón en España. Lo importante es que hagan cosas que realmente les iban a dar el colectivo, a la sociedad, y que se apeguen a las leyes, ¿no? Yo creo que la justicia en Brasil hizo algo que, reiteramos, lo conversábamos con Rizzo, no ocurrió en el mundo, no ocurrió en Estados Unidos, no ocurrió en muchos lados. Están metiendo en cana a multimillonarios corruptos, multimillonarios. Pero en todo caso, está metiendo en cana.
En todo caso, también hay que destacar que el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es el equivalente a nuestra Suprema Corte de Justicia, fue nombrado por el gobierno.
Desde luego.
También hay que tener en cuenta eso.
Desde
¿no?
luego, desde luego. Y, y van a estar visionando todo el proceso de impeachment también, ¿no? Digo, y están en la línea de sucesión también, llegado el caso para la presidencia, que en definitiva ahora, bueno, quedará transitoriamente en principio en manos de Michel Temer y seguramente a posteriori también. Pero bueno,
estoy de acuerdo con eso. Sí, yo creo, como decían ustedes, lo decía Pablito hoy, no hay vuelta atrás con esto de Dilma, ¿no?
En realidad,
el riesgo, creo que ya fue medida, porque yo leí algún comentario de algún oyente que decía, ella llamó a las calles a resistir. No dijo eso. Resistamos en paz, dijo, exactamente, sí, ¿no? Sí, sí. Me parece que no es un dato menor, hay que leer correctamente lo que ella dijo. No llamó. Llamó a sus adherentes, digamos, a acompañarla, ¿no? A apoyarla.
Claro, yo igual creo que no han sido del todo responsables. El punto máximo de la responsabilidad ante esta situación de crisis institucional que vive su país hubiese sido dar un paso al costado, haber renunciado y llamado a elecciones. Me parece que eso es lo mejor.
Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo.
Entonces, ya cuando no tomó
ese camino. Un montón de problemas.
Ya cuando no tomó ese camino, que seguramente, no sé si estoy viendo muchos House of Cards o qué, pero digo, seguramente fue charlado. Cuando se decidió no tomar ese camino y seguir adelante, creo que entró en un, efectivamente, un camino que no iba a tener retorno y que lamentablemente, no sé, seguramente ella y Lula tendrían pensado otro final. A mí me parece poco probable, pero está claro que sí, porque si no, tampoco se explica la última maniobra que hicieron con Marañao, anulando.
Hay otro problema ahí, Daniel, ¿no? Sí. En realidad, el líder del PT no es Dilma, Lula.
No, está claro, ella es su mano derecha nada más.
Dilma es una militante política, una mujer convencida, tengo ningún elemento para dudar de su honestidad, ha pasado por cosas terribles, ¿no? Ella lo decía hoy,
por supuesto,
no solamente la tortura, el cáncer, después, todas las cosas que tuvo que ir venciendo de a poco, ¿no?
Terrible.
Sí, lo cierto es que ella no tiene en el PT el papel que tiene Lula, dependía mucho de Lula.
Claro.
Y ahí hay seguramente otras historias, ¿no?
Sí, sí, pero bueno. las que debe haber, pero bueno. Que te digo. Bueno, te mando un abrazo, nos reencontramos mañana, ¿eh?
También para ustedes, un abrazo.
¿Qué resolviste?
Esto lo voy a decir con el dolor en el alma.
Ya soy malo,
sos un amigo, loco. Yo quiero, como te dije, quiero que mis amigos...
Yo cuento con mis amigos, por eso contaba
contigo.
Quiero
que mis amigos, y pienso mucho en mis amigos bolsilludos. Me parece muy bien. Pienso en vos, seguramente, así que... Bueno, ojalá le vaya bien, vos.
Bueno, gracias, loco.
Después no me jetees, ¿eh?
No, para nada. Tranquilo. Voy muy tranquilo. Además, que no vaya bien hoy, pero después tenemos el partido de vuelta.
Yo recuerdo cuando Peñarol jugó con Santos, tú hiciste público tu apoyo a Peñarol.
¿Viste? ¿Viste? Sí. Está bueno. Bueno, está bien. Nobleza obliga. La verdad que es así. Tiene que ser así. Te mando un abrazo. Nos encontramos mañana.
Un abrazo grande.
Chau. Gracias. Chau.